Un punto en el tiempo.
Primer día de septiembre y con nuestro compañero Yagoba Álvarez Cereño, profesor de Historia de Secundaria, nos lleva a un momento de la historia y él nos lo va a contar mejor. Egunon, Yagoba.
Egunon.
Mediados finales del pasado siglo, 1972, hace casi 50 años. ¿Qué pasó?
Sí, nos vamos cerquita, ¿eh? Tampoco parece muy mucho, pero luego en la historia...
En la historia de la humanidad no es nada.
No. Bueno, no sé si recuerdas que ayer estuvimos precisamente hablando de cuestiones mentales, de la salud mental, del grito de Munch, de Jack el Destripador. Bueno, ahora nos vamos también con algo que tiene que ver con la salud mental, en este caso un protagonista, y es que tal día como hoy de 1972, Bobby Fischer, que yo creo que es un ajedrecista, que yo creo que el propio nombre ya todo el mundo ya conoce o le suena, se proclamó campeón del mundo de ajedrez en Reykjavik, en Islandia, al derrotar precisamente a otro grandísimo maestro de ajedrez, Boris Spassky.
Que aquí también había un poco de rivalidad, digo, en el mundo del ajedrez, de los dos... bloques, ¿no? Enfrentados
sí,
en aquella
sí,
época, ¿no?
Sí, claro, estamos hablando de 1972, estamos en Guerra Fría todavía, y el ajedrez, que en la Unión Soviética era como el deporte rey, o sea, quiero decir, es que prácticamente se trabajaba desde la niñez en los colegios, en la universidad, era como el top de los deportistas, y Estados Unidos, obviamente, que tenía un gran campeón, que era Bobby Fischer, que, bueno, tenía sus problemas de salud mental, como veremos
ahora. Un poco excéntrico, ¿no?
Sí, muy excéntrico, ya desde la niñez, porque también tuvo una niñez bastante complicada, con la situación de su madre y demás, el abandono también, en fin, quiero decir que tenía muchos problemas. Pero bueno, sí, es lo que decías, ¿no? Es un contexto de Guerra Fría en el cual ambos bloques, Estados Unidos y la Unión Soviética, enfocaron este campeonato del mundo del 72 como una lucha pugna de propaganda, ¿no? De a ver quién ganaba, y el que ganase de alguna manera quedaba como... a nivel mundial quedaba pues mucho mejor que el otro, claro.
Eso es, sí. No una lucha militar, sino una lucha lúdica, pero también que es política al final. Vamos.
Sí, sí, sí. Al final ellos dos, los dos bloques convirtieron prácticamente casi todo en algo político, ¿no?
Fischer,
y el campeonato del mundo del 72 fue así.
Eso, Fischer nació en el 43 en Chicago, y era un niño prodigio, ¿no? Lo que comentabas,
sí,
¿no? Al principio.
Sí, sí, eso es. Él ya desde muy pequeño le encantaba el ajedrez. También te digo que también por el contexto también digamos familiar y demás, pues en el que pues obviamente pues pasó bastantes horas solo, en soledad, pues bueno, pues ese juego le vino muy bien. De hecho, desde muy pequeño ya estudió mucho a los grandes campeones soviéticos, rusos, porque él consumía muchísimas revistas de ajedrez, en el cual pues obviamente venían jugadas de todo tipo, y él se de alguna manera conocía muy bien el juego de los ajedrecistas soviéticos. Y ya desde pequeño demostró que, bueno, pues que iba a ser un grandísimo campeón. Y de hecho, pues en este campeonato al final terminó ganando a Boris Spassky, que no era moco de pavo, o sea, quiere decir que era también un ajedrecista muy bueno.
Creo que también estaba un poco obsesionado con el tema de si estaba siendo espiado, que también estamos en una época de espionaje también, por excelencia, ¿no?
Sí.
Y que le llevó también un poco al desequilibrio más todavía de él, ¿no? Personal,
sí,
¿no?
Él mental. Al final también es verdad que él, ese desequilibrio mental, esa salud mental bastante frágil que tenía, le llevaba a tener, primero fobia evidentemente por la Unión Soviética. También es verdad que el gobierno de los Estados Unidos también, durante las primeras décadas de la Guerra Fría, de los años 50 y 60, se había encargado obviamente de hacer dentro de su propio país una propaganda muy fuerte en contra del comunismo, acordémonos de la famosa caza de brujas de McCarthy y demás, y de alguna manera eso también generaba como una especie de clima, ¿no?, de tensión constante dentro de la población estadounidense, pues que creyendo que había conspiraciones soviéticas o rusas por todos los lados, ¿no? Y eso por un lado. Y luego también ese desequilibrio mental muchas veces le llevaba a tener muchas opiniones también bastante antisemitas, en el que, bueno, pues opinaba que los judíos no tenían... dominaban el orden mundial y bueno, pues pero sí, el tema de la cuestión de que pudiera estar siendo espiado de hecho se vio notablemente en este campeonato, donde bueno, pues tuvo todo tipo de peticiones excéntricas, pues como pues, problemas con la silla, de que hacía ruidos extraños y que tenía que pasar por un escáner para ver si tenía micros, cosas de ese tipo.
Ya. Bueno, hay una, hay varias películas, una de ellas es La jugada maestra de 2014, en la que recoge un poco todo este momento. Nosotros hemos recogido una de En busca de Bobby Fischer, de 1993, que no es una película sobre el personaje que, en cuestión del que estamos hablando, pero sí aparece un poco de la fiebre que también hubo en los Estados Unidos por generar y producir ese tipo de niños, convertirlos en campeones del ajedrez, y que sean imagen del mundo, ¿no? Y sean un poco como Bobby Fischer. Vamos a ir un fragmento.
¿Qué es eso?
La apertura es Sleiman.
¿Sleiman? ¿De dónde lo has sacado? ¿De un libro?
No, me lo enseñó mi profesor.
¿Tu profesor? Pues olvídalo. Juega como antes, con las tripas. ¿A qué esperas para sacar tus peones?
¡Atácame! Deja eso. Josh está jugando.
Te ha enseñado a ganar. Te ha enseñado a no perder. No estés orgulloso. Estás jugando a no perder, Josh. Tienes que arriesgarte a perder. Arriesgarlo todo. Tienes que llegar al límite de la derrota. Métetelo en la cabeza, ¿entendido?
Pero...
¿pero qué? Juega. Nunca te fijes en el tablero, siempre en el hombre. Fíjate en el hombre que se fija en el tablero. Fíjate en mí, soy tu rival. Debes vencerme a mí, no al tablero, a mí.
Tengo que fijarme en ti.
Sí, exacto, venga, derrótame.
Bueno, y así, de un no parar, desde luego, bueno, pues es lo que tiene, ¿no? Las jugadas y las... y las llevadas. Y es verdad que el ajedrez se ha puesto un poco de moda, digo, entre comillas, en el ámbito de la filmografía, por esto de Gambito de Dama, ¿no? Que también la serie se ha puesto
al
de
final,
moda, ¿no?
Pues bueno, series de éxito, o al final también personajes históricos que en algún momento triunfan, ¿no? Notablemente, porque además Bobby Fischer ganó siendo muy joven el campeonato, sí. Es decir, que no era demasiado mayor. Uh-huh. Entonces al final eso también genera ejemplo, ¿no? Y al final pues los ejemplos generan también este tipo de cosas. Hay que decir que luego, una vez que gana el campeonato del 72, Bobby Fischer ya, de alguna manera, a partir de ahí ya decae a nivel ajedrecista, porque él de alguna manera tiene mucho miedo a perder el campeonato y por lo tanto se niega a competir en varias ocasiones. De hecho, en el 75, tres años después, tuvo la oportunidad de defender su título. En esa época ya apareció un ajedrecista soviético muy conocido también, que era Anatoly Karpov,
sí.
Era muy joven porque tenía apenas 23, 24 años, y Bobby Fischer empezó a plantear cambios a la hora de la defensa del título a la FIDE, que era la Federación Internacional de Ajedrez, y bueno, al final pues no se llevó a ningún tipo de acuerdo. Fischer al final se negó a jugar, y a partir de ahí pues fue una decadencia total, o sea, no, digamos que el campeonato del 72 fue lo máximo que consiguió. Y luego ya 20 años después, en el 92, sí que hizo como una especie de partida amistosa, ¿no? Un encuentro amistoso de exhibición con Spassky, en la República de Yugoslavia, Federal de Yugoslavia, pero bueno, Estados Unidos le prohibió jugar porque tenía embargo contra la República Federal de Yugoslavia por su participación en la guerra de Bosnia. Con el gobierno estadounidense ya, pues, de alguna manera rompió cualquier tipo de relación, además, de hecho, también en muchos casos también debido a sus opiniones antisemitas, como he dicho antes, porque él se consideraba o se jactaba de ser admirador de Adolf Hitler, negacionista del Holocausto, y bueno, pues al final la verdad es que la cosa terminó bastante mal.
Creo que acabó en el exilio en Islandia también,
sí, terminó en Islandia. De hecho, él antes de eso había sido detenido en el aeropuerto de Tokio, precisamente porque su pasaporte estadounidense no era válido, porque Estados Unidos lo había anulado, porque como he dicho antes, pues las relaciones con el gobierno estadounidense pues obviamente terminaron bastante mal, y falleció en Reykjavik en el 2008, en Islandia.
Pues mira, donde ganó este 1972, 1 de septiembre, tal día como hoy. Yagoba Álvarez Cereño, es que ricasco, y hasta mañana.
Sí. Ahora. Es que ricasco.